NTN Concentrado.
Teníamos una pequeña breve discusión que la podemos zanjar con las doctoras Malena Amarillo y Estela Citrines al arrancar esta columna de medicina sexual. Es a propósito del nombre, ¿no? Métodos anticonceptivos, control de natalidad. Métodos anticonceptivos, control de natalidad y profilácticos, así abarcamos todo. Sí. ¿Por ahí? ¿Está bien? Bueno, vamos.
Pero creo que método anticonceptivo y control de natalidad se repiten. Yo lo dejaría, control de natalidad y profilácticos.
Sí, era por la de la charla que tuvimos previa, como que no gustaba tanto anticonceptivos por el...
La concepción.
Estela me hizo dar
cuenta. Sí, en medicina el término concepción no se usa, en todo caso se usa el término fecundación o fertilidad, un montón de cosas que en realidad concepción tiene un origen claramente religioso. ¿No? Y se vincula a la Inmaculada Concepción.
Bueno, vamos por este lado. Entonces, la responsabilidad del control de natalidad y cómo empiezan y surgen los métodos anticonceptivos con breves datos históricos para arrancar, ¿no?
Bien. Sí, en realidad nosotros, antes de entrar ahora, hablábamos que no nos va a dar el tiempo, pero en realidad existen lo que son los métodos naturales para evitar un embarazo, que claramente, obviamente, son mucho menos efectivos que todo lo que vino con la ciencia de por mano, que en realidad no nos íbamos a adentrar en eso, pero sí que existen y que previo a todos estos estos inventos de la ciencia, mucha gente apelaba a ese tipo de metodología, bueno, claramente con resultados mucho menos eficaces de lo que es esto, ¿no? Y en realidad nosotros como ponemos como punto de partida en histórico como de mayor relevancia el invento de la píldora anticonceptiva, se le decía, sobre todo en Estados Unidos se le dice mucho la píldora, que data más o menos desde el año 1951. La primera píldora fue inventada en México, después se unen científicos americanos y logran que la FDA lo apruebe en 1960, ¿no? Esto en el contexto de la segunda ola del feminismo, lo que en aquel momento también se lo conoció como la revolución sexual, ¿no? Porque prácticamente le daba la libertad a las mujeres de poder tener relaciones sexuales sin planificar o sin tener que cargar con un embarazo que quizás no deseaban. Así como nos dio libertad, también nos dio una cosa más de la que hacernos cargo, ¿no? Porque en realidad todo esto que vamos a hablar hoy es real, que la enorme mayoría de la carga de la responsabilidad del control de la natalidad, que es lo que estamos diciendo, recae básicamente sobre las mujeres, ¿no? O sea, nosotros habíamos visto unas estadísticas que decían que en parejas que planificaban un control de la natalidad con algún método farmacológico o de barrera, las mujeres cargaban un 80% de las veces y exclusivamente los varones, ya sea con el preservativo o con la vasectomía, databa de un 20, ¿no? Okay. O sea, la diferencia es bastante grande. Y en realidad, históricamente, también lo que vimos y leímos, el origen de la píldora anticonceptiva tiene un tema ético ahí, de unos ensayos clínicos que se hicieron en Puerto Rico, que son nefastos. O sea, la industria farmacéutica tiene en su historial
Este es un capítulo, ¿no?
Mal parida, para
totalmente, ¿no? Fueron a hacer el estudio a Puerto Rico con mujeres obviamente vulnerables,
a las que no se les informó,
se les hizo firmar ningún consentimiento, no se les retribuyó de ninguna manera. Y lo más gracioso es que después la nota que vimos es que cuando surge la píldora, mujeres que en realidad participan del ensayo porque tenían ganas de controlar su natalidad, porque no querían tener más hijos y porque las posibilidades que tenían eran nulas, cuando sale a la industria el método anticonceptivo de la píldora, no podían acceder a ella económicamente.
Ni siquiera les regalaron ni siquiera.
Y ahí es una de las formas donde empiezan a hacer esto del doble estándar en los estudios clínicos. O sea, que cuando uno conoce que hay un método eficaz para tratar cualquier cosa, hay que usar ese método en lo que sería la población control y el método que quiero estudiar en otra población.
Bien, esas historias son varias. Tiene un origen un poco complicado, oscuro y éticamente muy cuestionable, que ha sido investigado también y evidentemente...
Sí, por lo menos ha sido puesto, salió a la luz muchos años después. Claramente yo no sé qué repercusiones y qué responsabilidades hubo a los hechos, pero esta historia se supo. O
sea, también muchas décadas después y años después se está en un avance, hay que ver a dónde se lleva, de la píldora anticonceptiva masculina, ¿no? Sí. Estas son informaciones recientes, todavía en el laboratorio y con ratones.
Sí, y todavía claramente, o sea, esto que hablamos antes del 80-20, de la relación de la responsabilidad y esto que decimos de cargar con la responsabilidad del control de la natalidad, viene también de un cambio cultural, ¿no? Porque después de que en todo caso surja la pastilla anticonceptiva para varones, también, así como hablamos antes de que la vasectomía todavía está llena de mitos y de miedos y de prejuicios, bueno, hay como también como reformular todo eso y de tener como una corresponsabilidad en el control de la natalidad de varones y mujeres.
Bueno, vamos a métodos reversibles, es decir, efecto, desaparece al abandonar el método.
Exacto. Básicamente tenemos los que son los métodos de barrera, que trajimos aquí algunos, el preservativo de varón, el preservativo de mujer, Estos son métodos que no se utilizan en combinación, o sea, se usa uno o se usa el otro.
Ah, bien.
Este es un preservativo de mujer que lo vamos a colgar luego. Son accesibles, necesitan una cierta destreza para que la mujer lo aprenda a colocar. Las instituciones, como más tarde se va a hablar del tema de la accesibilidad, se dispone de este método. Tiene la ventaja con respecto al preservativo de varón que no es necesario colocarlo en el instante mismo de la relación del encuentro sexual, sino que se puede colocar antes. Y son métodos que además, este método en particular, al tener un anillo que va a recubrir más la vulva, previene más las infecciones de transmisión sexual que el preservativo de varón, que en cierta forma a veces se utiliza mal, porque el preservativo de varón necesita, o el preservativo para pene, necesita... primero que el varón tenga la erección, hay que usarlo desde el inicio del encuentro sexual, porque a veces pasa de que empiezan a tener en la relación, o sea, empieza la penetración y después cuando el varón está por eyacular saca el pene, se coloca el preservativo y ahí ya no funciona. Y hay que tener algunos cuidados con respecto al preservativo, que es ver que tenga la cámara de aire, entre los dos dedos tiene que hacer como una pequeña resistencia, mirar la fecha de vencimiento, porque si está vencido claramente no funciona, y abrirlo por el borde dentado, porque a veces pasa que lo abren con un cuchillo, con alguna otra cosa, y claramente el preservativo
puede romperse.
Se puede romper. Hay referencias históricas del preservativo, en realidad este ha sido un método también, ¿no?
Usado. Sí, que en realidad, también leyendo, surge, dicen que en realidad se habían encontrado estructuras parecidas en el antiguo Egipto, o sea, algo parecido como una funda, pero que en realidad los primeros preservativos que eran hechos con tripa de cerdo, los inventó el anatomista Gabriel Falopio, que es el mismo de las trompas, uh-huh, ahí por 1564, creo, uh-huh, que fue. Y después recién, a partir de la vulcanización del caucho a mediados del siglo XIX, surgen los preservativos de goma y después el látex a mediados del siglo XX. Que en realidad, obviamente, también se universaliza más su uso cuando viene la epidemia del VIH a partir de los años 80, pero que en realidad es el método reversible para uso masculino, o por lo menos personas con pene, pero que es lo que decíamos.
Son varón y mujer, porque para mujer también hay...
Claro,
okay. Vos decías, se puede pedir en tu centro de salud, la mutualista,
sí,
¿se pide mucho el femenino?
No,
o
tanto.
Mucho
menos.
No, no, no tanto, mucho menos. Y a veces no hay.
Me da la impresión, pero no conozco lo,
no,
lo
mucho
que pasa.
Mucho menos, pero sí, también.
Mucho menos. Mucho
eso
menos.
Capaz que es por algo cultural, pero también porque tiene alguna leve dificultad a la hora de ponérselo.
Necesita cierto grado de destreza, necesita que las mujeres tengan cierto grado de manipulación de sus genitales.
Claro.
Y el mismo mito que pasa con... Por eso yo tengo acá el preservativo puesto en la mano, que es para el tema de que aprieta. Este es el preservativo de pene, de que el preservativo aprieta, que hay mucho mito con respecto a eso, por eso lo puse así, para que vean que realmente esto es algo bastante poco... Digo, si bien obviamente el pene tiene muchísima sensibilidad y hay una disminución en la sensibilidad en el momento que uno coloca el preservativo, tampoco es que haya una compresión tal que permita
que complique claro,
tanto. Y algo parecido pasa con el preservativo de mujer. Si bien más que nada la gran diferencia, la gran dificultad que yo he encontrado en las pacientes es que dicen, bueno, no me siento muy cómoda tratando de colocarlo. Y es verdad, o sea, viene todo plegadito, hay que sacarlo, el anillo de arriba, que es más colapsable, colocarlo en la vagina. Cuando uno lo suelta, va a quedar cubriendo la parte del cuello del útero y las paredes de la vagina, y toda esta zona, que también es un anillito de una silicona, va a quedar en la parte de recubriendo los labios los labios y la vulva. Y para retirarlo se gira, porque si hay restos de semen se gira y se retira.
Necesita una mínima instrucción. Igual
necesita una mínima instrucción.
Depende, también necesita una mínima instrucción,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
De la base,
sí, como
de
bueno,
abrir,
esto que decía yo, ¿no? Eso, ¿no? Lo de la cámara de aire, la fecha de vencimiento.
Capaz que es más fácil después, ¿no? Por lo que decís vos. Algunos preservativos que no tienen que ver con la anticoncepción o el control,
sí,
de natalidad, ¿no? Son más profilácticos, podríamos,
sí,
decir.
Claro, porque, por ejemplo, uno de los problemas que tiene el tema del nombre de anticonceptivos, por ejemplo, es que hay un montón de personas que de repente utilizan este tipo de métodos y no es por un fin de evitar un embarazo, ¿no? O sea, empecemos, una pareja homosexual va a utilizar un método de barrera para evitar una infección de transmisión sexual, tanto varones, que tienen sexo con varones, como mujeres. Entonces, ahí ya al decirle qué método anticonceptivo usas, aunque hayamos indagado sobre su sexualidad, estamos haciendo usando un término que no aplica en este caso, ¿no? Entonces capaz que claro, sí, si hablar
no están
de
método, pidiendo nada para controlar la natalidad.
Exacto. Y en realidad lo que sí queremos también transmitir a todos los pacientes es que es importante el uso de estos métodos independientemente si haya o no el riesgo de un embarazo. Entonces, ahora esto que habíamos hablado de los métodos de barrera, por ejemplo, para mujeres que tienen que sexo con mujeres, que habíamos hablado en la previa de dónde se consiguen determinados artefactos que existen, pero que acá en Uruguay no se consiguen, como es el preservativo de lengua o de dedos, o los campos de látex. Los campos sí se pueden realizar con el preservativo, se pueden confeccionar de manera casera. El campo de látex básicamente es como una barrera para colocar encima de la vulva o del periné y del ano para practicar prácticas, por ejemplo, orales, que en realidad lo que tiene es eso, que hay que confeccionarlo rompiendo y cortando un preservativo desde el extremo, cortando la punta y después longitudinalmente para desplegar un campo. En nuestra experiencia, lo que nos han dicho las pacientes es que es sumamente incómodo, que no es tan fácil y tan práctico, pero sí sabemos de repente, algunos productos que ya vienen confeccionados o vienen elaborados específicamente son caros,
los porque por internet,
claro, hay que traerlos de Estados Unidos, okay. O sea, no está universalizado eso.
Bien, otro método reversible es el DIU, ¿no? El dispositivo intrauterino, ¿no?
Sí, es así. El dispositivo intrauterino, que es la sigla por DIU, es un dispositivo que se coloca dentro del útero. Hay varias, hay un par de marcas y de productos. La T de cobre es la más conocida, la que es gratuita, que habitualmente se provee de manera gratuita, dura 10 años. Ese es el vencimiento y es lo que está calculado que tiene el cobre, que tiene un efecto espermicida. Además, el hecho de tener el dispositivo dentro del útero, dentro de la cavidad uterina, produce un efecto de inflamación crónica del endometrio, o sea, de la capa interna del útero, que hace que el ambiente para una implantación sea hostil. ¿Se acuerdan que la fecundación se produce en las trompas uterinas y el huevo fecundado va hacia el útero? Cuando el ambiente endometrial no es adecuado, entonces no se produciría la fecundación. Desde ahí un poco este tema de que el DIU es abortivo, pero en realidad no es un aborto.
No, porque no llega a haber una implantación.
No se produce una implantación.
¿Cuándo se sugiere o se recomienda un DIU en lugar de, por ejemplo, un método anticonceptivo de pastillas? ¿Hay determinados temas de la persona, de la preferencia, de la comodidad?
Bueno, ahí está una discusión entre los que se llaman LARC, Long Acting Releasing Contraceptives, que serían el DIU y alguno de los métodos hormonales,
claro,
que tengo acá, contra los métodos que hay que usar todos los días. Claramente, los métodos que no dependen de que yo me tenga que acordar de usarlo todos los días siempre tienen mayor eficacia. Y la eficacia de los métodos anticonceptivos se mide por un índice que se llama índice de Pearl, que es el número de embarazos que se produciría cada 100 mujeres que lo utilizaran el método adecuadamente. Entonces, cuanto más bajo es el índice, mayor es la eficacia.
¿Cuál es el que tiene más bajo de estos?
Y los métodos, estos, el DIU, y el implante. Dentro de los reversibles, ¿no? Dentro de los métodos reversibles, el dispositivo intrauterino y el implante.
Porque la pastilla requiere, obviamente, de una conducta, sí, claro, un hábito, que quienes, de repente ahora hay un tema, por suerte los teléfonos celulares tienen las alarmas, o sea, lo más común ahora que la mujer se ponga una alarma en el celular para poder tomar la pastilla a la misma hora, porque muchas veces depende de eso también, de cuándo la tomás. Pero antes, o sea, había que tener eso, una conducta de acordarse siempre tomarla a la misma hora. Si bien las pastillas podían tener un margen en el cual si te olvidabas de repente podías llegar, sí, a tomarla, claro, siempre, si había un olvido, la efectividad del método baja.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
El avión, Darwin, ahí vamos.
¿Saben lo que es un avión cargado de venezolanos e iraníes? Es una pregunta.
Sí, sí, viene para chiste.
¿Tiene un avión cargado de venezolanos e iraníes? ¿Saben lo que es un avión cargado de venezolanos e iraníes? ¡Un problemón! ¡Es un problemón, señor! ¡Es un problema en puerta! ¡Es un problema
si el avión era
aéreo!
Una empresa
aéreo. ¡Viene aterrizando un problema! ¡Cualquier persona!
¡Es un problema con alas, Darwin!
¡Claro! un problema con alas.
El avión de la empresa iraní.
Cargado de problemas venía. Yo digo, cualquier persona que esté haciendo su trabajo con la mentalidad uruguaya de trabajo, que es que uno no quiere tener problemas, ¿verdad? ¿Para qué hacemos los trabajos todos, señor? ¿Cuál es el primer objetivo de un uruguayo cuando se levanta a trabajar? Hoy no quiero tener problemas, señor. Y le dicen, tapo el aterrizaron el iraní venezolano con 19 tripulantes que viene a cargar combustible acá porque Shell y YPF no le dieron, no le quisieron llenar el tanque en Aeroparque. ¿Y qué? ¡Sáquenlo de acá! ¡Sáquenlo! ¡No puede bajar acá! E hizo lo que hubiera hecho cualquier uruguayo, señor. No se necesita ser un experto, se necesita ser un uruguayo, ¿me entiendes? Para evitar ese problema. ¡Un problemón! Por medio del método científico de inferencia bayesiana me da una probabilidad de quilombo en puerta de 94%. Señor, es altísima. Es una combinación explosiva. Pueden traer uranio enriquecido en termos individuales. ¿No? ¿Adentro? ¿Pero cómo? Iraní venezolano, señor.
Sí, de una empresa iraní que le vendió a una venezolana esta aeronave. Ya venía con eso, ¿no? El avión, no los tripulantes en este caso.
No, bueno, pero los tripulantes también eran iraníes.
Claro, por eso, sí,
porque dice que le estaban enseñando a volar, porque parece que no saben volar 747 los venezolanos. Uh-huh. Pero entre medio, mientras le enseñaban a volar, llevaban cigarros de Ciudad del Este Aruba, llevaban autopartes, que me imagino que habrán traído de Paraguay, ¿verdad? De ahí ya la llevaban las autopartes para Caracas de nuevo, y la han tenido acá porque en Caracas no hay autopartes. En Caracas hay partes de auto nomás. Hay pedazos de auto que algunos circulan por bueno, el tránsito caraqueño, uh-huh, y otros ni siquiera consiguen eso, señor. Pero bueno. Entonces no es este...
Son muchos, ese es uno de los puntos que está en discusión.
Claro,
también.
19 tripulantes.
Para el avión de carga, aparentemente, por más que haya tripulación de recambios, esgrime y demás, y que tengan todos licencias.
19 tripulantes. ¿Y adentro qué venía? Venía un guardián de la revolución. Y el guardián de la revolución, ¿qué tenía? Pedido de captura de Interpol. Es lo mismo que la nada. Siempre hay guardián de la revolución. Más de 8 iraníes guardián de la revolución hay, señor. Es así, 15% de la... pero en cualquier avión que tenga autoridades iraníes, iraníes cualquiera no. Pero si tiene algún tipo de autoridad o cercano a la autoridad iraní, señor, el 75% de los guardianes de la revolución tiene pedido de captura. Y en el 94% de 96-97% de las delegaciones de autoridades iraníes hay un guardián de la revolución. O sea, es altísimo el porcentaje que tengas un quilombo. Entonces te dice, no, vienen, son 11 iraníes y 6 venezolanos adentro de un avión. Sabe volar aviones. Les está enseñando. Hay alguna autoridad y bueno, no tenemos confirmado, pero bueno, hay un guardián de la revolución ahí, llega. Eso sí.
Y algunos medios informan que es un homónimo 10 años menor.
Bueno, claro, puede ser un homónimo. Este es el otro problema de los iraníes, es lo que dijo Aníbal Fernández, señor.
Se llama muy parecido.
Es uno que es pariente del ministro del Interior iraní, y de otro que tiene captura, y tiene el mismo nombre de uno que tiene pedido de captura, que es un guardián de la revolución, no sé qué, pero eso es el otro problema de los iraníes.
Claro, la fiscal se toma 72 horas para averiguar si es o no es.
Claro, los iraníes se llaman todos igual. Para nosotros se llaman todos igual.
Bueno, sí, para nosotros, como los
coreanos.
Está
lleno de homónimos, Irán, señor, es imposible. Pregúntele a cualquier persona que haya querido ser escribano en Irán. No se puede ser escribano en Irán, señor, es un quilombo, no hay manera posible. Entonces, este país es un homónimo, sí, que no es. Pero ya le digo, no era al final un guardián de la revolución, pero tenía el mismo nombre que un guardián de la revolución. Es lo que siempre terminamos en el mismo lugar, señor, que está lleno de guardianes de la revolución. ¿Entiendes?
¿Eh?
Y Venezuela Irán no es una mezcla étnica cultural con buena vibra, ¿no?
Porque no
tienen buena prensa.
Hoy por hoy no.
Por eso, deben ser divertidísimos, ojo. Sobre todo los venezolanos. A mí me gustaría compartir un asado con gente de Venezuela Irán, señor. ¿Verdad? Con una delegación venezolanis. Uh-huh. Pero no para dejarlo sentar en un avión, ¿no? No sí. tiene una expectación no, internacional, pero no es no. como la combinación Timex.
No,
no, tiene un avión Timex. Déjalo aterrizar, no hay problema.
Sí, Argentina tiene ya su propia historia reciente, tanto con iraníes, que puede ser de los hermanos, como con aviones venezolanos y sus cargas. Tiene con todo una combinación los argentinos preciosa ya.
Sí, no, está todo el tema este. Sí, bueno. Está el tema de las organizaciones judías, se pone, son muy paranoicos. Como si alguna vez hubieran sufrido algo.
Además siempre, han sufrido los embates de la corrupción de la justicia que tapa una y otra vez las investigaciones sobre estos temas.
Y lo entreveran y lo vuelven a resetear, arrancan de nuevo. Parece que eso, este muchacho Franco Rinaldi dijo: este evento reivindica la memoria del fiscal Nisman. Sin que sepamos qué quiere decir este evento todavía.
Pero
reivindica la memoria, está bien. Lo de Nisman tampoco sabemos.
¿Es especialista en aviones?
Sí.
Ah, porque
en aviones. Hay que. Beso
se extendió,
dedo,
se extendió
el beso al dedo, le dio beso al dedo y wifi, hizo wifi ahí y le reivindicó la memoria, ¿sí? La memoria RAN de Nisman. Bueno, pero por eso le digo, no es una mezcla que tenga buena prensa, ¿está? Para mí, en una época en la que tienen buena prensa las mezclas étnicas, alejadas, ya le digo, la Timex es un éxito, sí, claro. Ni hablar de la japerunesa.
Peruano-japonés.
Sí, claro. Es casi lo mismo, igual, ya lo hemos hablado de eso, amigo.
Sí, bueno.
Está muy vinculado, muy. Primera generación de peruano-japonés, ya no sabés si es más peruano o más japonés. Sabía eso usted, ¿no? Son las que más rápido se mezclan.
Mire.
La docena que más rápido se mezcla. Es muy fácil de darse cuenta, señor. Cuando uno ve, por ejemplo, la colonia japonesa en Brasil, uno rápidamente se da cuenta.
Sí, son más japoneses que brasileños.
Exacto, más brasileño que japonés. Es muy fácil. Ahora, vaya usted a ver un hijo de una japonesa o un japonés y una peruana o un.
Sí, ahí es más difícil.
Imposible, te lo trae el hijo ahí. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Más parecido a la madre peruana o al padre japonés?
Peruanés.
Peruanés, claro, ya también de japoruano. Es tremendo japoruano, yo qué sé, ya está, ya se diluyó. Ahí ya se hizo la mezcla perfecta que no es reconocible ni una parte ni la otra, señor. De hecho, los japoneses y los peruanos es instantáneo. Primera generación ya es japonés. Es así, señor, japeruano. Eso es lo que quise decir. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, bueno, García fascinado con su función, señor. Y quiere que nosotros lo notemos, así que bueno, si me hacen el favor, notenlo, ¿está? Perfecto. 19 tripulaciones. Ojo, porque no es el último, García. El orgullo nacionalista geopolítico internacional también le brotó al ministro de Defensa paraguayo. Está igual, está eufórico, diciendo que fue él el primero que vio el avión y que le dio noticia al resto. Fue el que alertó a los otros servicios de inteligencia de la región sobre la situación de esta aeronave y de la empresa que fue sancionada por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Después de que ya había cargado en Paraguay.
Después de que se fue, sí, pero otra vez que volvió no lo dejaron entrar, señor. Bueno. Quiso volver a Paraguay, porque se había olvidado de los cigarros, es lo que pasa siempre.
Fue a comprar
cualquiera que sepa de cigarros sabe que te olvidás de los cigarros. Y bueno, se olvidó de algunos cigarros en Ciudad del Este, quiso volver y no lo dejaron. Hace 2-3 días, dijo, en 2 oportunidades se les negó el permiso, de sobrevuelo, ni siquiera lo dejaron pasar por arriba, de Paraguay. Y bueno, y entonces dicen que fueron ellos, señor, pero quedaron completamente opacados por el no aterrizaje en Uruguay.
Es impresionante.
Es impresionante, o sea, es mucho más un no aterrizaje acá que un no aterrizaje en Paraguay, me parece a mí. Creo que hemos salido ganadores en ese sentido, ¿verdad, amigos? El no evento se ha instalado con mucho más potencia y solidez en nuestro país que en el otro. Nuestros rivales, ¿verdad? Nuestros rivales de siempre, Paraguay. Y bueno, Shell no le había querido cargar combustible por eso, porque tiene el Departamento de Tesoro de porque ahí cuando tienen que sacar la tarjeta, el avión parece que está ahí te salta, ¿entiendes? Cuando va a pagar. Claro. Cuando va a pagar algo el avión, porque era el problema, era el avión, no era la tripulación, era el avión, señor.
Son empresas sancionadas por Estados Unidos.
Exacto, ahí está. Y bueno, y entonces dice que desde Paraguay había llevado los cigarrillos, valuado en $800,000, y solo en combustible se gastaron $300,000 para llegar a una carga de 755.000, alertó una fuente de aeronáutica. ¿Eso qué quiere decir? No sé. Porque no tengo experiencia aeronáutica, señor. No sé si eso pasa todo el tiempo, no. Quiere decir, son malos haciendo negocios, eso es lo que quiere decir. La sospecha es que traen, o sea, que es un la carga es que abajo de la carga viene gente, digamos, ¿no? Eso me parece que la sospecha.
Y supongo que sí.
Que la, que lo que cargan es gente, en realidad. Gente para acá y para allá que no podría andar por ahí así con tanta... no sé, ¿cuál es la sospecha?
Hay algo raro.
Que hay algo raro, sí, claro. Pero eso, volvemos a la inferencia bayesiana. ¿Por qué hay algo raro? Porque viene cargado de iraníes y venezolanos. Y se lo compraron hace 4 meses los venezolanos a los iraníes. Al tiempo liga, el que liga mal es Alberto, ¿no? Porque al tiempo que sucedía todo esto, Alberto estaba en Los Ángeles, en la cumbre, diciendo que era una vergüenza que no dejara entrar a Maduro a la cumbre. Y Maduro le agradece desde Teherán. 24 horas antes que pasaron todo el chuto, una cosa, es un triángulo. Pero es de ligar mal eso, eso es de ligar mal. Nadie puede preparar todo eso, señor.
No toquen nada.
La columna de Darwin completa en delsol.uy.